Pues hoy en nuestra sección de literatura, de libros, queremos hablar de cine español y más concretamente del papel que han jugado las mujeres en la gran pantalla durante un periodo como fue el de la transición en este país.
Y vamos a hacerlo gracias al trabajo de una mujer, investigadora, cineasta, periodista y compañera, además de esta casa, donde trabaja como productora de informativos, Amanda Castro, quien acaba de publicar La representación de la mujer en el cine español de la transición.
Y de Amanda Castro les hablamos no hace mucho para contarles el éxito obtenido gracias a la dirección del corto A golpe de tacón, un trabajo que rescató el protagonismo de las mujeres en las huelgas mineras del 62 y por el que tanto ella como su equipo consiguieron reconocimiento internacional en varios festivales, así como numerosos premios.
Pero lo que nos ocupa hoy es su libro, que editado por KRK vuelve a tratar el papel de las mujeres, en este caso en el cine de la transición. Amanda Castro, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué trabajo se siente usted más cómoda o más a gusto, escribiendo, dirigiendo o investigando?
Bueno, la verdad es que no te sabría decir. Quizás sí, lo que más me gusta es la dirección, pero este trabajo de investigación y después de adaptación al formato libro también me resultó muy interesante. Está muy relacionado porque me permitió visionar muchas películas, leer sobre esas películas. Bueno, siempre traté de orientar la investigación hacia algo que pudiese enriquecerme también y pudiese utilizar para la dirección.
Amanda, hace no mucho cuando le preguntaban por el corto A golpe de tacón, comentaba que le gustaría indagar en futuros trabajos en cuáles son las motivaciones, ¿no?, de las personas para vincularse a un objetivo común por encima de individualidades. ¿El libro lo siente o lo percibe también como una especie de homenaje a las personas de las que habla? ¿O se trata más de un estudio riguroso y punto?
Bueno, lo que me condujo a este tema fue la pregunta de... La verdad es que fue una especie de proyección, ¿no? Porque como para mí el cine siempre es una fuente, ¿no?, de modelos, de respuestas, ¿no? Es donde a veces uno puede encontrar incluso soluciones, ¿no?, para la propia vida. Pues tuve curiosidad por... conocer de qué manera había acompañado a las mujeres en estos años de tantos cambios, ¿no?, en los que tuvieron que aprender a vivir en otras condiciones muy diferentes a las que estaban acostumbradas, ¿no?, a las que las había sometido la dictadura, qué habían encontrado en la gran pantalla, ¿no?, si las películas les habían aportado pues una forma de resituarse, ¿no?, en esta nueva sociedad democrática, si les habían aportado algunos personajes positivos, en fin, si les había servido de ayuda de alguna manera el cine, ¿no? Y fue lo que me llevó a la investigación, el intentar responder a esta pregunta.
¿Debe el arte comprometerse con las causas, con el feminismo, la laicidad, la memoria histórica? Lo digo porque hay quien cree que esto es instrumentalizar el arte. No sé cuál es su punto de vista.
Bueno, yo creo que debe ser sobre todo libre, ¿no? Que cada uno, pues, digamos que en la forma artística proyecta pues sus inquietudes y sus preocupaciones y su manera de ver el mundo, ¿no?, y de entender la vida. Y en ese sentido, claro, yo me siento más cerca de un cine que está comprometido con la realidad social del momento en el que el cineasta pues vive, ¿no?, y con la que le toca pelear. Pero no quiere decir que todo el cine tenga que seguir este camino y que el cine más llamado de entretenimiento no sea también necesario y positivo para los espectadores, ¿no? Pero sí estoy más cerca quizá de esa manera de acercarse al arte, ¿no?, desde una postura y desde un compromiso vital.
Amanda, retomando un poco la pregunta anterior, hablaba de que usted se hacía esa pregunta y la respuesta es, ¿ha ayudado el cine a la mujer o ha echado más lastre sobre el papel o los roles de la mujer en ese periodo de la transición?
Pues bueno, la respuesta es más bien negativa, ¿no? Porque las mujeres no encontraron modelos con los que identificarse que fueran positivos. No parece que el cine reflejase realmente los conflictos de las mujeres, ¿no?, salvo contadas excepciones que generalmente venían de la mano de las directoras, ¿no?, de las únicas tres directoras que hubo durante esa década en nuestro país. Y bueno, esta cifra ya es bastante indicativa de, de que la manera en que nosotras participamos de nuestra propia representación, ¿no? En esos años. Entonces no encontré mucho que me pareciese que podía haber servido de guía, ¿no? o de solución para que las mujeres construyesen esa nueva identidad en democracia, ¿no? Aprendiendo a ser pues mujeres libres y e independientes y empezando a incorporarse al mundo laboral. Esos personajes escasean más bien en casi todo el cine de la época. Y por el contrario, el cine más comercial o más numeroso es el cine que construye personajes arquetípicos, muy cosificados y que busca pues mujeres representadas bajo una erotización y una sexualización muy fuerte y muchas veces no tiene ni siquiera un peso en la trama, ¿no? El personaje está ahí simplemente para ser contemplado, ¿no? O sea, es un cine que parece muy dirigido hacia un espectador masculino.
Amanda Castro ha trabajado como auxiliar de dirección con directores como José Luis García Berlanga o Alejandro Amenábar. ¿Cree usted que el cine, hablando desde la dirección, sigue estando muy dirigido, muy liderado por los hombres?
Bueno, las cosas afortunadamente han cambiado y ahora pues tenemos más posibilidades, ¿no? Las mujeres de acercarnos a la dirección, pero sí es cierto que las estadísticas nos sirven para ver que los porcentajes de mujeres directoras son muy bajos, ¿no? Acaba de salir ahora toda el listado de nominación para los premios Goya y las cifras que proporciona CIMA, la Organización de Mujeres Cineastas, la verdad es que es terrible, ¿no? Porque en muchos casos no llega ni al 10%. Entonces, en ese sentido, pues creo que el camino todavía es largo, ¿no? Pero también es cierto que estamos en ese camino, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de pensar y ser optimistas y trabajar por estar ahí, ¿no? Y que nos den las mismas oportunidades.
Hablaba usted de tres directoras, que si no me equivoco son Pilar Miró, Josefina Molina y Cecilia Bartolomé. Mm. ¿Cree que con ellas nace una corriente concreta o por lo menos algunas de las cuestiones que han mejorado hoy en día tienen que ver con su trabajo?
Bueno, lo que ellas hacen y además ellas mismas explican es que trataron de construir pues unos personajes femeninos que huyeran de estos arquetipos de los que hablaba antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, fueron pioneras. Por otro lado, son las primeras directoras con una trayectoria, ¿no?, cinematográfica en el país, y desde luego yo creo que les debemos mucho, ¿no? Y sobre todo lo que me parece es que trataron de llevar a la pantalla sus propias preocupaciones como mujeres, ¿no? Lo que ellas estaban viviendo. Entonces, yo en el libro analizo dos películas. Una es Gary Cooper, que estás en los cielos, de Pilar Miró. Y en esta película, por ejemplo, ella elige una protagonista, que es una mujer de 30 y tantos años. Es una película muy autobiográfica, ¿no? Ella es realizadora de televisión, igual que la propia Pilar Miró, y nos va conduciendo por todas esas dificultades que se encontró ella en un mundo que estaba prácticamente reservado hasta entonces para los hombres. Hace pues todo un cuestionamiento de la maternidad, de la posibilidad de una maternidad en solitario, de las dificultades de la relación de pareja. Bueno, cuestiona un poco todos los valores asumidos y toda la nueva situación a la que se enfrenta la mujer, ¿no? Entonces, me parece que son muy, muy válidas en este sentido, ¿no? Porque aportan a las espectadoras, y entiendo yo que lo habrán hecho a las mujeres en aquellos años, un reflejo de una especie de proyección, de espejo, ¿no? De lo que ellas podían estar experimentando o cuál era su lucha diaria, ¿no? Y real. Y Josefina Molina hace lo mismo con Función de Noche. En este caso es Lola Herrera la protagonista, que bueno, se interpreta a sí misma. Y lo que pone en cuestión es qué hacer con todo ese legado de educación católica, represora, culpabilizadora. De repente se abre la vía de poder vivir de otra manera, más libre, más sana, de poder tomar decisiones que afectaban a la propia independencia de la mujer, pero sin embargo todo eso tiene un peso tan fuerte que provoca una sacudida, ¿no?, en el interior de mujeres, también de hombres, ¿no? Pero bueno, yo dirigí la investigación hacia lo que afectaba a la mujer. Y entonces me parece que la película ofrece un retrato también pues muy interesante, ¿no? Y que pudo suponer para las mujeres de entonces también otro reflejo, ¿no?, de generaciones de mujeres que habían vivido educadas de una manera y de repente se les abre la posibilidad de empezar a vivir de otra forma mucho más sana y más libre, pero se encuentran con una serie de cargas, ¿no?, emocionales y morales y tienen que asimilar todos los cambios y entender otra manera de estar en el mundo, pero a la vez aceptar todo ese pasado, en fin, que fueron años pues muy difíciles, ¿no? Entonces, estas directoras yo creo que sí ayudaron a las mujeres realmente a, bueno, por lo menos a encontrar una cierta proyección de sus preocupaciones, ¿no?, de sus experiencias vitales.
En el libro también se aborda otro cine, o quizás sería más correcto decir otra corriente dentro del celuloide, que de aquella época que fue el que se denomina la tercera vía, ¿no?, y en el que se dedica un capítulo que replantea el papel de la mujer en la sociedad sacudida pues por los cambios políticos, sociales y culturales. Háblanos un poco más de esto con algún ejemplo, quizás.
Sí, el cine de la tercera vía, bueno, el libro está dividido en cuatro capítulos y el primero realmente es una radiografía de toda la década en cuanto a cinematografía y también en cuanto a situación social y política, que permite después pues ubicar las películas que se analizan en su momento, ¿no?, y en su corriente. Y por eso dediqué una cuarta parte del libro a hacer este repaso, ¿no?, de todo lo que fueron todos esos años. Y otro de los capítulos está dedicado al cine de la tercera vía. El cine de la tercera vía nació pues de la mano del productor José Luis Dibildos y lo que buscó fue un camino intermedio entre todo ese cine más críptico, metafórico, lleno de simbolismo, que trataba de aludir a la situación del país burlando la censura. Y este otro cine de subgéneros, cine de presupuestos ínfimos y bueno, en el que no importaba mucho ni la historia, ni los personajes, ni la construcción de nada, sino muchas veces pues mostrar el cuerpos de mujer y sin más.
El famoso cine del destape, ¿no?
Exacto. Y entonces, pues el cine de la tercera vía buscó pues eso, un camino intermedio, ¿no? Cuidando la forma. No era tan exquisito, evidentemente, como el cine metafórico, ¿no?, donde están los grandes nombres del cine español, pero no la descuidó tanto como este otro tipo de cine, ¿no? Y a la vez buscó ser rentable, o sea, que es un cine que llegó a muchos espectadores y en ese sentido me parecía valioso, ¿no?, como reflejo de a lo que habían tenido acceso las mujeres. Y en estas películas se plantea... Me parecieron muy interesantes porque es como si se adentrasen en los hogares españoles en los últimos años del franquismo y reflejan muy bien todas las contradicciones que provocan de repente la introducción de nuevos valores, de nuevas formas de consumo, de toda la publicidad, cómo sacude esto a la familia tradicional, ¿no? Y pues una de las películas, por ejemplo, como... Vida conyugal sana trata este tema de la publicidad, cómo empezaron a utilizar a la mujer de reclamo para el espectador masculino y la verdad es que ese es otro campo de investigación yo creo muy muy interesante, ¿no? Lo
Porque
que hizo la publicidad.
Dura hasta ahora, ¿no? Además.
Sí, es verdad que cuando uno habla de esos años dice, bueno, sí, podría estar hablando de los anuncios que veo ahora mismo en televisión, ¿no? Y esta película pues plantea este tema, ¿no? De hasta qué punto se vieron seducidos por esa forma de anunciar, ¿no?, los productos y cómo utilizó a la mujer para venderlos, ¿no? Y plantean también, por ejemplo, las nuevas prácticas empresariales que lo que hacían era asignarle a la mujer un nuevo papel, ¿no?, en una sociedad eso más libre, más abierta, que ya dejaba de ser esclava, digamos, que de los hijos, de las tareas domésticas. Pero el fin de todo esto era que pudiese tener tiempo libre para cuidarse, ¿no? Entonces empiezan a atormentarlas con toda una serie de utensilios para el cuidado físico, ¿no? Entonces quieren convertirlas pues en las perfectas esposas, bellas, impecables, para mejorar el rendimiento profesional de los maridos, ¿no? Entonces, la verdad es que por eso las elegí, porque me parecía que traían, bueno, a así como ponían en cuestión pues una serie de preocupaciones y provocaban una reflexión interesante, ¿no? De qué manera pues reubicaban a la mujer en esta nueva situación política del país, ¿no?
Bueno, pues de todo eso podemos ver en el libro. Por cierto, se ha presentado esta misma semana en la Biblioteca de Asturias, está en plena promoción del libro, y no sé si ahora toca disfrutar un poco de esa promoción y de los frutos cosechados, o ya estás pensando en nuevos proyectos, tanto en literatura o en libros, por decirlo de alguna forma, sobre el papel y con tinta o detrás de la cámara.
Sí, estoy ya desde hace, bueno, en el doctorado, esto fue mi trabajo de investigación, y ahora estoy iniciando la tesis. O sea, que ahí me queda todavía un largo camino de unos cuantos años de trabajo intenso. Y respecto a la dirección, pues estoy trabajando en una adaptación desde hace unos meses de una novela, pero bueno, aún estoy trabajando en el guión, ¿no? En el tratamiento, y veremos si después puede convertirse en un proyecto ya viable o real, ¿no? Uh-huh.
Pues Amanda Castro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Asturias Hoy, fin de semana, y acercarnos un poquito a las páginas de ese libro, La representación de la mujer en el cine español de la transición. Así que, buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.